novena y última conferencia del tema Economía de la Salvación, una nueva visión de la Carta a los Efesios, desarrollada por el doctor don José Manuel González Campa.
El capítulo 5, y a partir del verso 21 de este capítulo 5. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus maridos, a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la Iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una Iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la Iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay afección de personas. Vamos a dejar aquí la lectura de la palabra del Señor, porque no nos daría más tiempo a desarrollar en esta ocasión esta carta del apóstol Pablo, aunque espero que con lo que hemos dicho estos días y lo que vamos a decir en esta tarde, pues quede una visión generalizada de la misma que nos ayude de alguna manera en nuestro caminar aquí en este mundo. Este es el motivo por el que nos hemos reunido, para el que todavía estamos aquí. Bueno, decíamos el primer día que se podía hacer una especie de, digamos, de esquema para el estudio de la epístola, y lo habíamos dividido en varios apartados. Uno de él era la gestación o concepción del plan económico de Dios, del plan de la salvación del que trata la epístola. Lo habíamos visto en el capítulo primero, fundamentalmente. En el capítulo 2 habíamos visto la realización de este plan. En el 3, la revelación del plan. En el 4 habíamos entrado en la confirmación del plan y a partir de la última parte del capítulo 4 hasta el final, en la praxis o la realización objetiva de ese plan. Y hoy llegamos a esta realización práctica en algunos aspectos muy interesantes, sin perder de vista todo lo que hemos dicho en días anteriores. Aspectos interesantes y, por otra parte, pues digamos que hasta cierto punto de vista polémicos. Yo sé que en algunas personas pues hay cierta expectativa de qué es lo que se va a decir sobre estos aspectos que tenemos aquí. Quisiera decir ya desde este momento que no se va a decir nada que no diga aquí la Biblia. O sea, que nadie piense que yo me voy a inventar algo sobre estas cuestiones. He procurado no hacerlo a lo largo de estos días en nada de lo que esta epístola nos enseña y tampoco lo voy a hacer ahora. Los aspectos polémicos sobre el matrimonio y sobre la relación del marido y de la mujer en el matrimonio creo que no surgen de lo que enseña la palabra de Dios, sino de lo que nos gustaría a los seres humanos, ya seamos hombres y mujeres, que enseñase, que es algo completamente distinto. En cuanto a la relación de los padres y de los hijos, ocurre algo parecido. Y resulta quizá un poquito más complicado, a la luz de la realidad actual, lo que se dice sobre los amos y sobre los siervos, pero tampoco tendría que encontrarse en esto mayor dificultad. Quiero decir que en una lectura superficial, ramplona e inadecuada de las Escrituras, se puede decir cosas como estas. La Biblia es machista, eso no es verdad. Primera cuestión. Eso hay que demostrarlo, no hay que decirlo, hay que demostrarlo. Una segunda cosa que se podría decir es que la Biblia favorece la represión de los hijos por los padres. Tampoco es cierto. Eso también habría que demostrarlo. Y una tercera afirmación que se suele hacer es que la Biblia está de acuerdo con la esclavitud y con el servilismo, lo que es absolutamente falso. Y eso habría que demostrarlo también. Es decir, lecturas superficiales pueden dar lugar a estas cosas. Para que estas lecturas superficiales y poco responsables sean hechas por personas fuera del ámbito cristiano, se puede comprender que una persona sin más fundamentación que sus inquietudes sociales, económicas o laborales, pues coja y diga, desde la perspectiva, qué sé yo, pues del discurso de un sindicato cualquiera, pues que la palabra de Dios o que los cristianos pues apoyan la esclavitud de los obreros o la explotación de los obreros, cualquier cosa menos eso hay en la palabra de Dios. Es decir, aprovechándose de una lectura inadecuada, porque vamos a ver que aún, tal y como tenemos los textos aquí, si Dios permite que lleguemos, no se defiende ni muchísimo menos esa postura, sino todo lo contrario. Bueno, en el día de ayer estábamos en una consideración que decía yo al final de la conferencia, que enlazaba justo con el tema de hoy. El último texto que estábamos meditando en el día de ayer hacía referencia a que dentro de nosotros, en la esfera de nuestra intimidad, en nuestro corazón, en el lenguaje de la Escritura, digamos que los movimientos del Espíritu Santo produjesen pues himnos, cánticos, salmos que nos permitiesen de alguna manera tener una intervención eucarística, es decir, dar gracias a Dios, dar gracias a Dios. Bien, entonces terminaba el verso 20 del capítulo 5 así: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sometiéndoos unos a otros en el temor de Dios. Es decir, el texto que normalmente en las versiones de Reina Valera y revisión del 60 están separados por un letrerito que dice someteos los unos a los otros, el sentido es correcto, pero naturalmente esto no está en el original. Es decir, el sentido de lo que Pablo escribió es así: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sometiéndoos unos a otros en el temor de Dios. Creo que recordamos que ayer estábamos viendo diversas facetas del andar o del caminar del cristiano y de la iglesia, porque hoy volveremos a la concepción otra vez, digamos, de la iglesia como un hombre colectivo, como una persona colectiva. Hoy volveremos a esa concepción de la iglesia como cuerpo de Cristo en este sentido. Y esta invitación a andar, veíamos ayer que se nos enseñaba que debíamos de andar de diversas maneras. Bueno, pues vamos a ver cómo andamos ahora en la relación de los unos con los otros. Y sigue enseñándonos la palabra de Dios que tenemos que andar sometiéndonos, no someteos, que esta es una traducción equívoca. Es decir, si leemos someteos unos a otros en el temor de Dios, no es igual que sometiéndonos los unos a los otros, o unos a otros en el temor de Dios. Es decir, que hay una recomendación para todo el colectivo que forma la iglesia, para todo el colectivo de los creyentes, y hay que tener en cuenta que esta epístola está escrita para personas que eran creyentes. Y lo que dice aquí sobre el matrimonio, y lo que dice aquí sobre las relaciones de los padres y los hijos, y lo que dice aquí sobre las actitudes ante el medio laboral, son cosas que se dice para creyentes. No sé si entendemos lo que quiero decir. Es decir, que los creyentes no tenemos la misma normativa que los que no lo son. ¿Entendemos esto? Es decir, porque cuando se argumenta sobre determinadas cosas, se dice, bueno, es que la mujer, es que no sé qué, es que los hijos... ¿Eso quién lo dice? Porque este mundo está lleno de muchas filosofías, de muchas interpretaciones y de muchas tendencias. El cristiano debiera de saber y entender que hay una normativa de Dios vinculante. Otra cosa es que nos guste. Otra cosa es que nos guste. Pero que la normativa de Dios es vinculante al margen de lo que el mundo piense y a pesar de lo que el mundo piense. Es decir, que nosotros no nos regimos por la última norma que elabora el último partido político, ni por los últimos criterios que pone en moda el filósofo de moda. No es eso. Es decir, si esos criterios o no coinciden con la revelación de Dios, muy bien. Pero si no coinciden, pues allá el mundo con su filosofía y con sus normas. Nosotros tenemos que dar un testimonio conforme a unas normas establecidas por Dios, que son vinculantes para nosotros. Y ya sé que se puede decir, es que estas normas se dieron en el siglo I, para el siglo I y para la gente de ese siglo. Eso no se puede defender, porque eso no es verdad. Porque entonces, ¿cómo podemos defender que esto es la palabra de Dios que tiene vigencia en nuestros días? ¿O no nos damos cuenta en las contradicciones en las que caemos? Porque alguien podría decir, pues lo que dijo Jesucristo para la salvación de los hombres será para los hombres de la época de Jesucristo, porque ya han pasado 2000 años. O sea, ¿por qué seguimos, hermanos y hermanas, predicando el evangelio de la gracia de Dios y la salvación por la fe? ¿Por qué no pensamos que eso, que tiene que ver con 2000 años después? Pero eso no lo hacemos, ¿no? Defenderíamos... No. La palabra de Dios permanece para siempre. ¿Qué parte de la palabra de Dios? ¿La que nos conviene? ¿La que nos interesa? ¿Qué parte? O sea, ¿qué autoridad tenemos nosotros para cortar por donde nos parece? Lo que no nos gusta o lo que nos molesta. O sea, si la palabra de Dios permanece para siempre toda la palabra de Dios que tenemos, no la que nos va mejor a nuestros intereses o a nuestros egoísmos, o a nuestras presunciones o a nuestras aspiraciones, seamos hombres o seamos mujeres. No podemos hacer eso. La palabra de Dios es un todo integrado, inspirado, y toda la palabra de Dios es útil. O hay una parte de la palabra de Dios que ha dejado de ser útil y decidimos nosotros qué parte es esa. Porque dice el apóstol Pablo que toda la escritura es útil, es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, a fin de que el hombre de Dios camine de una manera más adecuada y perfecta, y nosotros venimos, cogemos, introducimos las tijeras y decimos todo menos esto, que esto no me vale, que esto es una cosa represiva, que es que el apóstol Pablo tenía prejuicios contra no sé qué cosas. No tenemos derecho a hacer eso. No tenemos derecho, ni podemos hacer esto. Es decir, porque esto no es así. Es decir, ¿cómo se puede decir que algunas de las cosas tan serias como las que yo acabo de leer y vamos a desarrollar después son cosas que se ha dicho para otra época? O sea, el matrimonio cristiano, el matrimonio entre creyentes, está fundamentado ¿en qué? En cosas que se dijeron ¿para qué época? Porque si realmente fuese así, que para el siglo I había una norma, y para el siglo VI otra, y para el siglo XVI otra, y para el siglo XX otra, y el Señor nos hubiese dicho, ojo, miren ustedes la norma del siglo XX, que verán cómo es significativamente diferente de la del siglo I, porque Dios ha evolucionado, y ya no piensa igual. Ya no piensa igual. Y Dios ha corregido sus errores, porque estaba equivocado, no sabía lo que decía. Y entonces la evolución del tiempo, de las circunstancias, el devenir del mundo y la sabiduría de los hombres, por fin le hizo enterarse de cómo eran las cosas. Estamos diciendo como una cosa así, ¿eh? Y es una barbaridad de dimensión incalculable. Hay que asumir las consecuencias como son. Somos cristianos, pues tenemos que demostrarlo de muchas maneras. Tenemos que demostrarlo de muchas maneras. Y desde luego es necesario demostrarlo en un testimonio como iglesia, en un testimonio como familia. Un matrimonio cristiano no se puede presentar ante las personas de este mundo con la misma actitud, el mismo estilo y la misma dinámica que los que no lo son. No puede ser eso. Sino de que vamos a informar al mundo, de que vivimos como él, pensamos como él, sentimos como él y hacemos lo que él hace. Entonces, ¿cuál es nuestro testimonio? ¿Cómo es eso? O sea, son las personas que cuando se convierten se adaptan al plan de Dios, se integran en el plan de Dios, o es el plan de Dios que tiene que adaptarse a los cambios que se deciden en los parlamentos de esta tierra. O sea, que si el parlamento español, pongo por ejemplo, decide que hay que empezar a liquidar embriones fecundados en serie, pues entonces tenemos que cortar bastantes cosas de la escritura, todo. Pero que hay que adaptarla, ¿no?, a la última norma que ha salido en el boletín de las Cortes. ¿O no es eso lo que hay que hacer? O sea, nosotros tenemos que contemplar la realidad desde cómo la contemplan los hombres que viven al margen de Dios, o tenemos que estudiar esa realidad a la luz de lo que Dios nos revela. Ahí está el problema, ¿eh? Ahí está el problema y ahí es donde tenemos que entrar. Hay una cosa muy importante, no sé por qué las señoras se molestan tanto con estas cosas que dice aquí, porque dice cosas bastante más duras para los hombres que para las mujeres. Se pide aquí bastante más de los maridos que de las esposas. En realidad a las esposas se las pide muy poco. Se las pide muy poco aquí. Y se pide muchísimo a los maridos. Y desde luego yo no sé cómo va la cosa, pero mi experiencia personal, y no es una broma, lo digo en serio, yo he encontrado, voy a decir una palabra un tanto poco oculta, ¿eh?, yo he encontrado a muy pocos esposos cabreados por lo que dice aquí, pero mujeres indignadas por lo que aquí dice, contra las escrituras, contra el apóstol Pablo, contra esta parte de la revelación de Dios, pues no lo sé. Pero yo la recomendaría prudencia en la misma presencia de Dios, ¿eh? Yo la recomendaría prudencia, porque las cosas no las dice por nada. Y yo personalmente soy consciente de que yo no funciono como marido según esta demanda, pero lo admito. intento a ver si puedo corregir eso de alguna manera. Admito eso, ¿no? Es decir, vamos a enfrentarnos cada uno con la responsabilidad que tenemos y vamos a ver dónde estamos y lo que somos y cómo tenemos que dar ese testimonio. A ver por qué nos tenemos que escandalizar. O sea, si empieza diciendo la palabra de Dios, sometiéndoos los unos a los otros como iglesia. Y el mismo sometimiento que pide de los unos a los otros como iglesia es el que se pide de la mujer al marido. Entonces, ¿el escándalo por qué? Todos nos tendríamos que escandalizar. Porque resulta que yo tengo que tomar una actitud con mi hermano similar a la que mi esposa tendría que tomar frente a mí. En cuanto que somos cristianos, no se está pidiendo a las esposas, hermanos, más de lo que se pide a unos miembros del cuerpo de Cristo con respecto a otros miembros del cuerpo de Cristo. ¿Es eso pedir demasiado? O sea, ¿cómo es la comunión cristiana? Ayer estábamos viendo algunas cosas. Dice, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Hablamos como la palabra de Dios nos enseña que caminar en amor como Cristo caminó es entregarnos los unos por los otros. Y no está hablando ahí, obviamente, de maridos y de mujeres, sino de hermanos, de miembros del cuerpo de Cristo. Así que este sometimiento está enmarcado en un sometimiento que es vinculante para la comunión dentro de la Iglesia, de todos los que constituyen la Iglesia. No hay ninguna excepción aquí para las esposas que no tengan que participar los maridos también como tales miembros de ese cuerpo que es la Iglesia. O sea que no se pide nada especial para las mujeres, que no se pida para otras personas que son varones, en este sentido, en el marco de la Iglesia. Y además vamos a ver las condiciones en que se les pide y por qué se les pide. Bueno, en este marco de sometiéndoos los unos a los otros, dice las casadas, lo de estén sujetas no es original, hay que leer así, las casadas a sus propios maridos como al Señor. Dice aquí que los maridos son de ellas y que tienen que tomar una actitud de sometimiento. Y esa palabra sí que es significativa, ¿eh? No es una palabra simbólica. Tiene el sentido de subordinar, de someter o de ponerse debajo de algo. Pero que tienen que tomar esa actitud en la medida que unos tenemos que someternos a los otros en este marco de la Iglesia. Las casadas a sus propios maridos, es decir, a algo que es de ellas. Ahora claro, si una persona piensa que su marido no es de ella, o si no lo vive como algo de ella, entonces el tema ya es diferente, porque sería someterse a un ser extraño. Y eso, claro, ya es otra cuestión distinta. El tema está ahí, en cómo nos vivimos y qué pensamos. Después va a decir que la mujer es del marido, pero ahora está diciendo que el marido es de la mujer. Y si el marido es de la mujer y la mujer es del marido, resulta que son mutuamente el uno del otro, y está pidiendo la palabra de Dios que se someta a algo que la pertenece. A algo que la pertenece. No entramos en la dinámica de cómo funcionan los matrimonios, porque podemos funcionar muy mal, pero ese no es el modelo que tenemos de Dios y las recomendaciones de Él. Y luego llegaremos a eso también y ver por qué quizá en parte funcionamos mal. Se está pidiendo que se someta a algo que es de ella, propio. Porque cuando dice propios maridos, quiere decir maridos idiosincrásicos, los propios de ella sola, no de ninguna otra, solo de ella. Lo idiosincrásico de una persona es lo característico, lo esencial de esa persona. Bueno, es esto lo que tenemos aquí, como al Señor. Además, todavía tiene apellidos la cosa, ¿eh? No someterse de cualquier manera, ni en cualquier circunstancia, ni en cualquier medida, sino las casadas sujetas a sus propios maridos como al Señor. Bueno, a los propios maridos como al Señor. ¿Por qué? Bueno, pues porque Dios considera que esto es bueno, y luego veremos por qué también, ¿no? Que se nos dicen más cosas. O sea, no de cualquier manera, sino como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Voy a volver a leer este texto de una manera más literal y traducido de una manera más exacta, con el mismo significado. Porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la Iglesia, el salvador del cuerpo. Cristo es cabeza de la Iglesia, el salvador del cuerpo. El marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la Iglesia, el salvador del cuerpo. Bueno, se puede discutir. ¿El qué hay que discutir? ¿A quién se lo discutimos? ¿A la Biblia? ¿Al apóstol Pablo? ¿A Dios mismo? ¿A quién le discutimos si el marido es cabeza de la mujer o no en el matrimonio? ¿A quién se lo podemos discutir? Es que aquí no hay alternativa, ¿eh? O sea, o aceptamos lo que Dios dice o no lo aceptamos. Pero no busquemos argumentos, porque esto es así. Se dice que el marido es cabeza de la mujer porque Dios ha querido que eso sea así. Y si hay que discutírselo, habría que discutírselo a Pablo, que escribió esto en parte. Pero creo que Pablo tomaría la misma actitud que yo tomo y que hay alguna ocasión, y en este marco ya la dije en alguna ocasión. Es decir, hay que discutírselo a Dios. Hay que ir a Dios y decirle, vamos a ver, ¿cómo has hecho las cosas tan mal? O sea, ¿cómo has hecho al marido cabeza de la mujer? ¿Por qué no se te ocurrió hacerlo de otra manera? Porque esto es un desastre, esto no funciona. Hay que ir a decírselo a Dios, porque yo no sé a quién hay que ir a decírselo. O es que vale aquí decir, esto se escribió para el siglo I, para otra época. ¿Se puede hacer una exégesis, una interpretación en un marco como este? El marido es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo y él es el salvador del cuerpo. ¿Decir que esto es para el siglo I? O sea, entonces, ¿Jesucristo es cabeza de la Iglesia para el siglo I? ¿Nada más? ¿O hasta cuándo? Porque si Jesucristo es cabeza de la Iglesia hoy, esto tiene vigencia para hoy. Y esto es palabra de Dios y revelación de Dios. ¿Hasta cuándo es esto? ¿Cómo se puede decir para el siglo I? O sea, ¿en qué contexto estamos? O sea, ¿qué estamos valorando? ¿De qué estamos hablando? Porque, claro, si hay cosas que tenían una vigencia para el siglo I inminente y literal, ¿no? El comer la carne sacrificado a los ídolos. En ese contexto, pues aquello estaba ocurriendo. Pero si hoy hay carne sacrificada a los ídolos, la enseñanza sigue siendo válida. Y además no solo sigue siendo válida literalmente, sino todo lo que implica y todo lo que significa en circunstancias similares. Sino entonces la Biblia estaría totalmente desfasada, hermanos, porque antes de que se terminase el siglo I se escribió el último libro. Y punto, y se acabó, ¿eh? Entonces ya todo estaría desfasado, pero los argumentos no son así, no van aquí por esta dimensión. El marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, el salvador del cuerpo. Y aquí ya se está comprometiendo al marido. Porque someteos, las casadas, a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, el salvador del cuerpo. Se está ya implicando al marido, digamos entre comillas, en la salvación de su mujer. En que tiene que hacer mucho a favor de su mujer. En la salvación de su mujer. Se está empezando a pedir cosas como muy serias a los maridos ya, ¿eh? Como muy serias. Así que como la Iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén en todo a sus maridos. Aquí tienen razón, evidentemente, muchas mujeres, cuanto ante maridos evidentemente machistas y que no entienden, aunque sean cristianos, el sentido de la palabra de Dios, y que entienden que lo que dice aquí la palabra de Dios es que Él es el que manda y Él es el que da las órdenes arbitrarias, se hace lo que da por la gana, ¿no? Y reprime cuando quiere. No. Esto es la relación entre el marido y la mujer, es como Cristo y la Iglesia. La autoridad que se puede desprender es la que se desprende de la relación entre Cristo y la Iglesia. La sensibilidad con que hay que tratar los problemas es la que hay entre Cristo y la Iglesia. Es decir, entonces no se puede tomar de otra manera. Y entonces decir, bueno, pues me tiene que obedecer en todo lo que entre aquí. En todo lo que entre aquí, no en cualquier cosa. Porque está claro esto, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo, Él es el Salvador. Así que como la Iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas a sus maridos. ¿Cómo la Iglesia está sujeta a Cristo? Estén las casadas a sus maridos en todo, pero en esa relación, no de otra manera. no de otra manera, porque si se demanda una sujeción en este sentido, ¿no?, que no es la relación de la Iglesia a Cristo, se está fuera de contexto y fuera de la realidad que aquí se enseña. O sea, como la Iglesia está sujeta a Cristo, pues así las esposas a sus maridos. Ahora, si hay una mujer creyente que no asume esto, pues yo creo que tiene un problema serio. Si no se asume esto como está aquí, hay un problema serio. Y yo dudo mucho que un matrimonio pueda funcionar. Yo creo que Dios es mucho más sabio que nosotros y nos conoce muy bien. Y Dios sabe por qué ha dicho las cosas y por qué a cada uno nos ha colocado en un lugar y nos hace unas demandas determinadas, ¿no? Nosotros lo que tenemos es que respetar el plan de Dios, y si lo respetamos maridos y mujeres, nos vamos a encontrar con que nuestros matrimonios funcionan de otra manera. Tenemos que respetar eso, probar, a ver qué pasa si respetando esto funcionamos de otra manera o no. No con nuestros criterios, sino con los que se demandan de la propia palabra de Dios. Y ahora viene, digamos, la carga de profundidad para los maridos, que ya empezó antes, ¿no?, pero como muy serio, ¿no? Maridos, dice aquí, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Casi nada. No se pide casi nada. O sea que lo que no se puede pedir es a una esposa que te respete, que te considere, ¿no?, y que te tenga en cuenta, y que tenga en cuenta lo que la palabra de Dios dice, si no se la ama. No se puede pedir eso, porque la mediación de todo esto está en el amor. Entonces, si se quiere que el matrimonio funcione, cada uno tendrá que poner su parte. Claro, esto no excluye el amor de la mujer al marido. Hay que entender lo que Dios coloca aquí y define como algo que podría ser problemático, ¿no? Así que, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una Iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres. Que sigue. Pero quiero decir que aquí tenemos como un ejemplo muy serio y como muy vinculante para los maridos. Es decir, amar a la esposa como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué significa? Pues significa entregarse por la mujer. Y veíamos en el contexto que se estaba hablando en cuanto a la Iglesia de entregarse los unos por los otros, ¿no?, para tener comunión cristiana. Tampoco se está pidiendo nada a los maridos que no debe darse en el círculo, digamos, de la Iglesia como esa persona colectiva o cuerpo de Cristo que somos todos. Es, digamos, el otro extremo de lo que se le pide a las esposas, que también se da dentro del marco de la Iglesia, de sometiéndoos los unos a los otros. Es decir, entregarse por ella. O sea, esto cuesta, pero esto es lo que dice Dios que hay que hacer. Para presentársela a sí mismo, lo hizo el Señor, una Iglesia que no tuviese mancha de rey, ni arroba. ¿Cómo queremos las esposas? Es lo que hay que preguntar. ¿Cómo las queremos? Porque depende de lo que nosotros hagamos aquí mucho, ¿eh? Depende de lo que nosotros hagamos, cómo van a ser ellas. Y he estado intentando recordar, y no lo he conseguido de memoria, pero sí el sentido, porque no tengo el libro aquí, de algo que escribió Santa Teresa de Jesús muy importante sobre este tema. Y más o menos la idea, en un momento determinado, era como una defensa de la mujer y una denuncia de los abusos de los hombres sobre la mujer, que evidentemente a lo largo de la historia lo ha habido, y también del otro siglo, no solamente de los hombres sobre la mujer. Y entonces, más o menos lo que decía Santa Teresa denunciando a los hombres y metiéndose mucho con ellos, y en ese contexto que lo hacía, creo que tenía mucha razón. Es decir, el criticar la manera de ser o de funcionar de las mujeres, ¿no?, por parte de los hombres. Y entonces ella decía un poco algo como esto, que si las queréis de una manera, pues hacedlas así. Hacedlas como las queráis, lo que decía. Y no sé si ella estaba pensando en lo que decía la palabra de Dios, que probablemente sí, porque la conocía, ¿no? Y conocía el programa y el modelo que el Señor tiene. O sea, entregarse por la esposa, presentársela a uno a sí mismo. O sea, ¿yo cómo quiero que sea mi mujer? ¿Cómo queremos a nuestras esposas? Bueno, pues hay un programa, una invitación por parte de Dios. Presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa respecto de Cristo y de la iglesia, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Mancha significa impureza, vicio. Arruga es el pliegue de la piel, el defecto, la imperfección. ¿Queremos que esto no ocurra? Bueno, pues entonces tenemos que tener una manera de actuar para tener la conciencia limpia y clara. Que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, irreprochable. ¿Queremos una esposa irreprochable? Pues entonces tenemos que tener una conducta consecuente. Y eso cuesta, ¿eh? Eso no se da de balde, eso tiene un precio. O sea, tiene un precio para la esposa que el marido funcione de esa manera. Y tiene un precio para el marido que la mujer funcione de una manera. Y el precio está claro. Es decir, si la esposa quiere que el marido funcione de esta manera, tiene que tener una actitud frente a él como lo que la iglesia tiene frente al Señor Jesús. Eso lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Salvando las diferencias, pero aquí está. Y si el marido quiere una esposa que sea irreprochable, como aquí dice, que no quiere decir perfecta en absoluto, pero en fin, que pueda presentársela a sí misma de esta manera, muy cerca casi de la perfección, en este sentido, pues también tiene que tomar una actitud y tiene que entregarse y tiene que trabajar y tiene que funcionar en beneficio de su mujer. Es decir, tiene que ayudar a que ella se desarrolle y se realice de esa manera, fundamentalmente a través del amor que la tenga. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Primero decíamos la mujer, sus maridos propios, ¿no? El marido de ella. Ahora se empieza a decir que la mujer es el marido, ¿eh? Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Y noto una cosa, fíjense en una cosa, hermanos, porque vamos a entrar en algo muy interesante. ¿Cómo se pasa de lo moral, de lo ético, de lo espiritual, de lo intelectual a lo orgánico, a lo somático, al cuerpo? Fíjense en esto, porque es muy importante, porque si nosotros espiritualizamos la palabra de Dios y si nosotros pensamos que la iglesia es el cuerpo místico de Cristo, también podríamos espiritualizar las relaciones del matrimonio y eso podría dar un resultado nefasto, nefasto, creyendo que de esa manera éramos más espirituales, ¿no? No, hay que poner las cosas donde están. Se pasa de ahí al cuerpo, que no puede estar excluido. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás, odió, es una palabra muy fuerte, a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Aquí hay algo realmente interesante. Dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Nadie aborreció jamás a su propia carne, a su propio cuerpo, y se dice que el propio cuerpo del marido es el de la mujer, no solo el de él. Esto no nos entra en la cabeza, ¿no? O sea, quiero decir, porque ya entramos en algo que a mí me apasiona y que llevo tantos años insistiendo en estas cosas, y es que el hombre que Dios creó en el principio estaba formado por un varón y por una varona, estaba formado por un masculino y un femenino, y eso era el hombre. Aunque tenía dos cuerpos, es igual que si tuviese uno, era el mismo. Y cuando nosotros en el matrimonio no tenemos esto claro y pensamos que somos dos, no puede funcionar. Si pensamos que somos dos, no puede funcionar. Lo dijo el Señor Jesucristo cuando los que querían defender el divorcio, porque no funcionaban los matrimonios, fueron a él. Le dijeron, hombre, le preguntaron si era lícito al marido repudiar a la mujer por cualquier causa. Y él dijo, ¿qué os dijo Moisés? Porque ya sabía por dónde iban los pensamientos de ellos. Dice, Moisés nos permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Era verdad, ¿no? Pero el Señor dice, ¿por qué? Por la dureza de vuestros corazones. Hemos estado viendo en estos días que es el corazón, ¿no? Que es la... Ahí la palabra dureza significa la arteriosclerosis del corazón, que tanto se dice hoy en día. Es decir, un corazón esclerosado, rígido, que no funciona, ¿no? Que ya no ni recibe sensaciones y afectos ni los transmite. Por la dureza de vuestros corazones,
tenéis un corazón esclerosado, duro, rígido, os permitió Moisés, pero al principio no fue así. Al principio no fue así. Varón y hembra, masculino y femenino, dice en el griego Jesús, y lo escribe el evangelista, varón y hembra los hizo Dios. Por tanto, y cita lo mismo que hemos leído aquí, Génesis 2:24, por tanto, dejará al hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer, y serán una sola carne, una sola persona, dice Jesús. Por tanto, lo que Dios junto hizo uno de dos, uno, no lo separe el hombre. Pero si en nuestros matrimonios pensamos que somos dos y vivimos como dos, eso no funciona. Porque un matrimonio cristiano tiene que tener conciencia de que es uno, no de que son dos. Claro, si yo pienso que soy dos, no voy a tener una actitud de someterme al otro. Y si yo pienso que soy dos, pues a lo mejor tampoco estoy tan dispuesto a entregarme por el otro. Pero si yo tengo conciencia que el otro y yo somos uno, estoy sometiéndome en el fondo a mí mismo para salvaguardar un orden que Dios ha querido. Y estoy amándome en el fondo a mí mismo. Eso es lo que dice aquí la palabra de Dios. ¿Eh? A sus propios maridos es el sometimiento. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Luego está entregándose para la propia perfección de él. Dentro del marco de la Iglesia Católica se dice que el matrimonio es un sacramento de salvación. Es decir, que por el hecho de casarse las personas tienen gracia de Dios. No es verdad. Pero el matrimonio tiene mucho que ver con la realidad de la salvación. No que por casarse nadie recibe la gracia de Dios, pero en el matrimonio se expresa algo que es muy importante. Es el modelo de funcionamiento de Cristo y de la Iglesia. Por lo tanto, no es que los matrimonios tienen tanto que aprender de cómo funciona la Iglesia y Cristo, que es aprender todo, sino que en la vida de esos matrimonios se está hablando de esa relación de Cristo y de la Iglesia. Y esto ya es un compromiso muy serio con el testimonio cristiano. Porque cómo vivimos como matrimonio es como estamos expresando la relación entre Cristo y la Iglesia. Es como la estamos expresando. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que sustenta y cuida como también Cristo a la Iglesia. Sustentar significa alimentar, nutrir, criar. Y para explicar esto yo tengo que recurrir una vez más pues a una palabra, a esta misma palabra griega transliterada al campo de la medicina. Nosotros cuando hablamos de la alimentación del cuerpo, de la economía de este cuerpo, de todas sus funciones, empleamos la palabra que aquí se emplea en griego, transliterada, y hablamos de trofismo. Una cosa trófica es una cosa que no se alimenta y que muere, ¿no? Entonces, el trofismo es la alimentación del cuerpo. Y esa alimentación del cuerpo que tiene que ver con todas las funciones vitales es la que produce el calentamiento del cuerpo, la propia vida del cuerpo, el nivel vital del cuerpo. Y esta es la imagen que tenemos aquí, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la Iglesia. Y en este sentido, el marido está aquí invitado a ser el elemento de trofismo de la esposa, de alimentación en este sentido de la esposa, de nutrición de la esposa y, digamos, de vitalización de la esposa. Y no quiere decir que la esposa del marido no, porque podríamos leer otras partes de la palabra de Dios donde esto está claro. Aquí tenemos esto delante. Y se pasa, fíjense, cosa importante, de hablar del marido y de la mujer a Cristo y la Iglesia, con un paso también en relación con el cuerpo, no con el espíritu. Dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. A continuación dice, de su carne y de sus huesos. Olvídenlo porque no es original. El verso termina aquí. Porque somos miembros de su cuerpo. La relación tan vinculante, o sea, Cristo, Iglesia, marido y mujer, o esposa y marido. Bueno, ¿y la mediación y la unión a través de qué? A través del cuerpo. Pero no de un cuerpo místico, ¿eh? Aquí no tenemos un cuerpo místico. A no ser que entendamos por cuerpo místico un cuerpo vitalizado por el espíritu. Pero claro, el cuerpo del Señor Jesucristo resucitado no era místico. Era un cuerpo verificable, que se le podía tocar, que se le podía ver, verificable por los órganos de los sentidos, porque Él lo dijo, me podéis tocar y aquí meter los dedos y lo que queramos, ¿no? Verificable por los órganos de los sentidos, pero vitalizado por el Espíritu. Es decir, la neumatización de la materia que hablábamos estos días de atrás, es decir, pero un cuerpo. Entonces, es importante entender esto, porque somos miembros, los creyentes ahora, somos miembros del cuerpo de Cristo, de su carne y de sus huesos, pero ¿qué tipo de miembros? O sea, aquí se está hablando del cuerpo místico de Cristo, ¿qué es eso? Yo no lo entiendo, yo nunca supe que era el cuerpo místico de Cristo. Y he intentado saberlo por muchas maneras, no porque se afirma, pero ¿qué es el cuerpo? ¿Somos el cuerpo de Cristo? O sea, dice vuestros cuerpos, vuestros somas, vuestros cuerpos orgánicos, son miembros del cuerpo de Cristo. Cuerpo místico de Cristo. ¿Y qué es eso? Si Cristo tenía un cuerpo que se podía tocar, que se podía ver. Y los cuerpos nuestros son cuerpos que se pueden tocar y que se pueden ver. Y que un día serán transformados conforme al cuerpo de la gloria suya. Eso es una cosa mística. Porque en tal caso sería un cuerpo neumático. Si se habla de un cuerpo que va a ser transformado y vitalizado por el Espíritu, bien. Pero es un cuerpo. En definitiva, voy a decir una idea que creo que hemos venido manejando a lo largo de todos estos días y la concreto ahora. Yo creo que la palabra de Dios seriamente enseña una cosa muy importante. Que somos miembros del cuerpo de Cristo con todas las consecuencias. Que somos miembros del cuerpo de Cristo de verdad. No simbólicamente, no místicamente, no de ninguna otra manera que no sea la realidad. O sea, quiere decir que yo creo, queridos hermanos, y puedo estar equivocado, yo creo que somos miembros del cuerpo de Cristo orgánicamente, que no hay un cuerpo místico de Cristo, que eso es una fábula, que hay un cuerpo de Cristo que somos nosotros. Y tiene sentido esta manera de ver las cosas desde mi punto de vista, en que se diga que en nuestros cuerpos y en nuestras personas, pues nosotros seguimos, o Cristo sigue sufriendo lo que falta de las aflicciones, por su cuerpo que es la Iglesia. Que lo leíamos un día de estos. Es decir, yo no creo en el cuerpo místico de Cristo, yo creo en el cuerpo de Cristo. Yo creo que mi cuerpo es miembro del cuerpo de Cristo de verdad. Y que por eso va a resucitar. Y que esto es así de serio. Y que entonces lo que pasa en mi vida y lo que pasa con mi cuerpo es como muy importante. Y estamos en el fondo del matrimonio. Porque fíjense por qué digo yo esto. Porque miren lo que dice en el versículo. Somos miembros de su cuerpo. Frente a esto. Porque dice luego por esto. Pero en original es frente a esto. Es decir, ¿frente a qué? Frente a que los creyentes somos miembros, dice en el original, del soma del cuerpo de Cristo. Frente a esto, dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Dice, grande es este misterio. Yo eso no lo discuto. Ya dice el apóstol Pablo que esto es un misterio grande, ¿no? Pero yo me lo creo. Yo creo que somos miembros del cuerpo de Cristo de verdad. Y que el Señor vive en nosotros de verdad. Y que el Señor sufre en nosotros de verdad. Y que tenemos el Espíritu Santo para ser transformados conforme a su cuerpo de gloria, que ya está eso funcionando por menos estos días, porque son estos cuerpos que son miembros del cuerpo de Cristo y no ningún cuerpo místico y extraño, sino una realidad muy vinculada. Fíjense que se aplica, qué cosa más seria, a que nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, la fórmula del matrimonio. Se está aplicando a nuestra relación con Cristo, la fórmula del matrimonio. ¿Y qué es lo que dice aquí? La cita de Génesis. Frente a esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Quiere decir, en hebreo, una sola carne, se emplea una palabra que es la palabra basar, que significa el yo en su forma corporal, una sola persona. Es decir, que el matrimonio es una sola persona, como la Iglesia y Cristo son una sola persona. Y esto lo tenemos en esta epístola por todas partes. Una sola persona, la Iglesia y Cristo. Y la Iglesia tiene una cabeza, que es el Señor, y tiene un cuerpo, que somos nosotros. Una sola persona. Dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Bueno, ¿qué está diciendo en el fondo? Que que somos el cuerpo de Cristo de verdad, no que somos un cuerpo místico, está claro, porque si no, no diría estas cosas. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Normalmente, sobre la relación del matrimonio y Cristo y la Iglesia, hay algunas consideraciones que conviene un poco matizar. Se suele pensar, tomando la cita de Génesis 2:24, creo que es esta cita, dejará al hombre a su padre y a su madre, que la unión del hombre y la mujer son una prefiguración de lo que iba a ser la relación de Cristo y de la Iglesia. O sea, que primero existe el matrimonio humano, ¿no? Se une el hombre y la mujer, se aplica una fórmula dada por Dios, dejará al hombre a su padre y a su madre, etcétera, y que esto prefiguraba la unión de Cristo y de la Iglesia, cuando es justamente al revés. Cuando es justamente al revés. O sea, no es que la relación de Cristo y de la Iglesia está fundada en la relación del marido y de la mujer, pues estaría bueno que eso fuese así. Sino que la relación del marido y de la mujer, y de la mujer y del marido, está fundada en la relación de Cristo y de la Iglesia, que es anterior a lo que se dice en Génesis, ¿o no? ¿Qué es lo que hemos visto en la Epístola a los Efesios? ¿Desde cuándo tenía Dios su plan económico elaborado? ¿Desde cuándo estaba hecha la redención de los hombres? ¿Desde cuándo existía en ese plano de Dios la Iglesia? ¿No habíamos sido bendecidos en lugares celestiales antes de que el mundo fuese? Es decir, y volvemos a una imagen que desarrollamos en uno de los días de las conferencias pasadas, que está en Colosenses, en el capítulo primero, cuando dice: Él es la imagen del Dios invisible, Cristo, y dice: en Él fueron creadas todas las cosas. Es decir, en el momento que Cristo se da en la realidad de Dios, como Hijo de Dios, como Verbo, es decir, como alguien preexistente a Jesús de Nazaret y preexistente a Adán, en ese momento, en Él, todo lo que se crea en Él. Es decir, en Cristo, en el Hijo de Dios, en el Verbo, se creó el matrimonio, no al revés. Por eso dice, yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Es decir, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne, una sola persona, está en función de que Cristo y la Iglesia eran ya, antes de que el mundo fuese, una sola persona. Y sobre la base de esa relación básica se establece la otra, y no al revés. Y no al revés. Y esto es como muy importante y como muy serio. Entonces, ¿por qué llegamos a esta conclusión? Bueno, pues para ir un poco al punto de partida de lo que en principio pues podría alguien decir que son aseveraciones caprichosas mías, ¿no? Yo decía, bueno, lo que tenemos en la palabra de Dios es vinculante o no es vinculante. Y quiero decir una cosa, a ver si la podemos entender. Queridos hermanos, a mí me parece que aquí está claro, y yo creo que esto se puede discutir, pero me parece que está claro, que la relación entre el marido y la mujer y el marido, está fundamentada en la relación entre Cristo y la Iglesia. Es decir, en Cristo existen, como dijimos un día de estos, los arquetipos de todo. Los arquetipos son los tipos antiguos, y en Él fueron creadas todas las cosas. O sea, todo lo que luego aparece es porque estaba creado en Cristo, fue creado en Él, por medio de Él y para Él. Bien, esos arquetipos se crean y aparecen los tipos, el hombre y la mujer, que son tipos de la Iglesia de Cristo que aparecerán en el tiempo y en la historia, pero a su vez ellos han sido formados sobre unos tipos previos o arquetipos o tipos más antiguos en la dimensión de la economía de Dios. Esto es importante, ya voy a volver a repetirlo, yo soy muy machacón en esto, ¿no? Hay en la dimensión de la economía divina una relación Cristo y la Iglesia, como una realidad. Y eso es, y en Cristo está ese arquetipo. Cuando se forme la Iglesia de Cristo, se forma porque estaba creada en Él. Pero en ese Verbo, en ese Hijo de Dios preexistente a la humanidad y al mundo, no solo está el arquetipo de Cristo y de la Iglesia, que es el segundo hombre, o el hombre nuevo, sino el del primer hombre, Adán. Y el primer hombre formado por un masculino y por un femenino, por un varón y por una varona, como dice en Génesis, y se le aplica la fórmula de que serán uno sobre la base de la relación previa en la economía de Dios de Cristo y de la Iglesia. Entonces, si esto es así, ¿cómo se puede decir que lo que la palabra de Dios dice o lo que el apóstol Pablo escribió sobre la relación de los maridos y las mujeres es para el siglo I? O sea, si la base está en que tenemos que funcionar en una relación semejante a la de Cristo y de la Iglesia, eso, ¿cómo va a ser para el siglo I? ¿O es que ya la relación entre Cristo y la Iglesia caducó y Dios no se ha enterado? Y le hemos puesto punto final y ahora hay otra diferente. Si eso es así, eso es una relación vinculante para siempre, mientras que haya maridos y mujeres creyentes en esta dimensión y mientras que Dios no modifique las cosas. Y sabemos que esa relación hombre y mujer tiene una superación trascendente en otra dimensión, pero no en esta vida. Y por eso volvemos todavía a algo que dijimos, creo que el segundo día, que hay cosas que entran en esa dinámica del ya, pero el todavía no. Es decir, ya sé que en Cristo, porque alguien estaba pensando, no hay varón ni mujer, y ya llegará eso, cuando Dios quiera aplicarlo en el tiempo, cuando Dios quiera aplicarlo, porque el Señor Jesucristo enseñó que eso llegaría. Pero eso no es aquí. El modelo que tenemos para funcionar aquí es otro. Y está fundamentado en la relación de Cristo y de la Iglesia, no en decretos del apóstol Pablo, ni en caprichos. Él va al origen, como siempre. Cuando Pablo busca la razón de una cosa, va a Génesis y, si puede, más allá. Va al principio. Porque cuando se dice que el hombre es cabeza de la mujer, va al principio. Dice, Dios es cabeza de Cristo, y Cristo cabeza de todo varón. Bueno, ¿era Cristo Dios? Sí. Y sin embargo, admitía a Dios como cabeza, siendo Dios. ¿Por qué? Porque eso correspondía a la posible verificación del plan económico de la salvación de Dios. Y está en Filipenses 2, y lo vamos a leer. ¿Por qué Jesús, siendo Dios, admitió a Dios como cabeza? Porque es que la mujer también es el hombre, eso es lo que estoy intentando decir. Y que dentro de ese hombre, que es el varón y la hembra en el matrimonio, pues hay igualdad, pero no hay mismidad. Hay un varón y hay una hembra. Y eso no presupone quién es más listo que quién, ni quién es más sabio, ni quién es superior a quién. Ese problema de superioridad e inferioridad no se plantea en la Escritura. Se plantea un problema de relación en función de servir al plan de la economía de la salvación de Dios. Y nada más. Y nada más. Y a ese plan se sometió Jesucristo. Y si nosotros no queremos, pues allá nosotros con nuestra responsabilidad. Y vamos a leerlo en Filipenses 2. Vamos a leerlo en Filipenses 2. Versículo 5 del capítulo 2. Haya pues en vosotros este sentir. La palabra sentir significa aquí afectos y pensamientos. Afectos y pensamientos, ¿eh? Sentimientos y pensamientos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, que es el autor de la salvación. Objetivamente, vamos a ver qué tuvo que hacer él para poder hacer posible y viable ese plan de la salvación. El cual, siendo en forma de Dios, quiere decir que era Dios esto, sin entrar en más profundidades, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Esta es una frase dificilísima de traducir y los mejores exegetas lo constatan. Yo les voy a decir lo que yo considero, después de investigar mucho y de contrastar muchas opiniones y de contrastar sobre todo los grandes especialistas en la lengua hebrea, que al mismo tiempo son teólogos cristianos, ¿cuál creo yo que se acerca más al sentido de la realidad? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Esto de no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse es algo como es. Que siendo Dios, no consideró que era un acto de usurpación tener conciencia de que era Dios. Que no robaba, que no tenía conciencia de que al considerarse Dios, robaba nada a nadie. Ese es el sentido. Es decir, Jesucristo tenía conciencia de quién era, y siendo en forma de Dios no consideraba que robaba nada a nadie, pues considerándose Dios. En esa situación, considerándose Dios, ¿cuál fue su sentido? Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ya mencionamos algo un día de estos, de este pasaje. Se despojó a sí mismo, tiene el sentido de que vino como si no tuviese autoridad pero teniéndola. Es una actitud. No se está haciendo inferior a Dios, porque Él es Dios, sino que toma una actitud para que el plan de la salvación se pueda realizar, porque tiene que hacerse hombre. Entonces, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Bueno, Cristo, Dios es la cabeza de Cristo, escribe el apóstol Pablo en otra parte de la palabra de Dios, en la primera de los Corintios, y el varón es cabeza de la mujer. La relación que hay entre la mujer y el varón es la misma que entre la de Cristo y Dios. O sea, Cristo es Dios y no considera que está rebajándose en absoluto, pues al admitir a Dios como su cabeza, porque cumple el plan de la salvación. La mujer también es el hombre, no es el varón. Ahí es donde están los problemas. Si la mujer quiere ser el varón, habrá conflictos. Y si el varón quiere ser la mujer, habrá conflictos. Pero si él y ella tienen conciencia de que el hombre lo constituyen de verdad juntos, no tiene por qué haberlos. Hay igualdad, mismidad no. Porque un varón no es igual que una varona en el lenguaje de la Escritura. Pero igualdad sí, pero no mismidad. Y en esta misma carta, ¿dónde se ve la igualdad en este sentido? Aparte de ese sentido relación, que para que el plan económico de la salvación de Dios se proyecte en el matrimonio hay que tomar. ¿Dónde se ve la igualdad? Hombre, pues inmediatamente que habla de esto, dice, en la educación de los hijos iguales. Tenía muchos prejuicios el apóstol. En la educación de los hijos iguales. Hijos, obedeced en el Señor. Algunos manuscritos antiguos no tienen en el Señor, pero el contexto es claro. A vuestros padres, porque esto es justo, pero se emplea una palabra aquí para padres que podía haber empleado otra, el apóstol Pablo, progenitores, para que no quede duda. El respeto de los hijos. Obedeced en el Señor a vuestros padres. Cuando un padre piensa, él por ser el padre, los hijos tienen que obedecerle más que a la madre, se equivoca. Eso no es una postura cristiana. Se equivoca. La obediencia es a los dos. Eso no es una licencia, como un cheque en blanco que tienen los hijos para, ante determinadas circunstancias, solicitar la existencia de un padre discriminando al otro. Ojo, no se pueden confundir las cosas, que a veces los hijos interpretan eso así, porque les conviene. Hay que obedecer a los padres, y los padres funcionan como una persona, y si el hijo los divide, está actuando contra él mismo y contra el propio equilibrio del hogar. Pero los dos tienen la misma autoridad frente a los hijos, y los dos son iguales. Y podríamos pensar en otras cosas en que son iguales, como muy serias. Lo que ocurre en la esfera de la intimidad, donde se expresa de manera especial esa unidad de los dos. Se expresa más que nada en un hijo, ¿no? Dos que tienen uno y no se puede dividir. Pero en las relaciones de la esfera de la intimidad, me refiero a las relaciones específicamente de la sexualidad, ¿quién manda? Porque a veces se cree que uno tiene que mandar y el otro tiene que obedecer. Bueno, la palabra de Dios, y es el apóstol Pablo, que deja más claro que nadie, sobre todo en la época en que se escribió, que a veces nos fijamos en la época para unas cosas y para otras no nos interesa fijarnos, que el marido no es dueño de su cuerpo, sino la mujer. Que la mujer no es dueña de su cuerpo, sino el marido. Y que tiene que ser de mutuo acuerdo que tienen que tomar las decisiones. Para orar, para hacer esto, para hacer el otro. Y la palabra mutuo acuerdo, que se emplea allí en el capítulo 7 de 1 Corintios, es un término que literalmente, en la lengua que yo utilizo ahora, es la palabra armonía. O sinfonía. Literalmente sinfonía. Es decir, un funcionamiento sinfónico de los dos. Pero ojo, siguen siendo el masculino y el femenino del hombre. No son dos masculinos ni dos femeninos. Y se puede funcionar sinfónicamente. Bueno, yo creo que está en la corriente eléctrica, ¿no? Para que haya luz. Si los dos son positivos no funciona, y si los dos son negativos tampoco, ¿no? Hasta en eso, y eso expresa una ley fundamental de la creación de Dios. Eso no es una casualidad tampoco, ¿no? Aunque bueno, es una anécdota, pero es una anécdota que ahí está. Entonces, iguales en la educación de los hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Yo creo que muchos hijos hoy en día, y sobre todo si son creyentes, porque los que no son creyentes ya la cosa a veces se pone como muy fea, pues ha perdido este sentido. Alguien ha dicho que una sociedad que no valora a sus mayores está perdida, ¿eh? Está abocada casi a su propia destrucción. Y probablemente pues esto tiene mucho de sabiduría. La palabra de Dios deja cosas claras, porque aquí se habla de que hay promesa de bendición, no solamente moral y espiritual, sino incluso física. Es decir, podríamos hablar mucho de esto, pero tampoco quiero yo ocupar demasiado tiempo, pero las relaciones entre los hijos y los padres deciden la salud de una familia. Aquí no se está diciendo una tontería. La salud de una familia, la salud psicológica y la salud física. Porque por los problemas emocionales vienen los otros problemas. Si en una familia que hay conflictos, que no hay buenas relaciones entre los padres y los hijos, que hay tensiones, la familia enferma emocionalmente. Y cuando la familia enferma emocionalmente puede expresar en su cuerpo físicamente consecuencias de esos trastornos emocionales. O sea, pueden los trastornos darse en la esfera emocional y psíquica y pueden darse físicamente. Alguien en la familia puede enfermar de una úlcera de estómago por esas tensiones. Alguien puede tener un infarto de miocardio por esas tensiones. Es decir, alguien puede sufrir un accidente que termine con su vida por esas tensiones. Cuando en una familia hay equilibrio emocional, se está generando vida, digamos, en todos los aspectos de la vida. Se está favoreciendo la vida, se está promocionando la vida, se está, digamos, ejercitando un culto, entre comillas, ¿no?, al principio de la vida. Y el principio de la vida es el principio de Dios. Es el principio de Dios, ¿no? En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, es importante esta relación entre los padres y los hijos, ¿no? Es decir, obedecer a los padres, que significa muchas cosas, y las voy a decir para los hijos que estáis aquí y para los padres también que están aquí. Porque obedecer no es solo que tu padre o tu madre te dice una cosa y tú vas y la haces. Que si haces eso, haces bien. Y te voy a decir que haces bien aunque no tenga toda la razón del mundo. Porque los padres tienen que tener un talante, hay que dialogar, hay que ver las cosas, ¿no? Pero es mejor obedecer que crear un conflicto. Y luego hablar, ¿eh? Y presentar las cosas. Y lo que sea necesario. No se trata de que los padres avasallen a los hijos, y a eso vamos a llegar también, ¿no? Pero obedecer significa escuchar atentamente, ¿eh? No solo cumplir una orden, ¿eh? No se trata de dar órdenes. Escuchar atentamente. Escuchar lo que dicen los padres. Que los padres tampoco estamos tan desfasados de todo, vamos. O sea que, ¿eh?, ya no tenemos ni idea de nada y estamos fuera de todo concierto. Puede que estemos en algo, pero vamos, de todo, ¿eh? O sea, escuchar atentamente. Responder cuando se llama, ¿eh? Qué cosas como más gráficas. Parece que el apóstol Pablo debía tener bastante experiencia, ¿eh?, de estas minucias tan importantes de la vida, ¿no? Escuchar atentamente, porque escogió una palabra muy especial, ¿eh? Responder cuando se llama, obedecer, servir, ¿eh? ¿Sabemos lo que es servir en una familia? ¿O pensamos que los que tienen que servir son solo los padres? Una familia es una persona colectiva funcionando, ¿eh? Todos tienen que servir. Los hijos no están excluidos del servicio, ¿eh? El servicio no es un monopolio al servicio de los padres. Los padres también, ¿eh? Pero los hijos tienen que tener este sentido, servir. Y una palabra hermosa, condescender. ¿Eh? Condescender. ¿Descender con? ¿Eh? A lo que sea, ¿eh? Condescender. Atender como juez una demanda. ¿Sabéis los hijos lo que significa eso? Atender como juez una demanda. Que un padre o una madre demande, la figura es un tribunal de justicia con un juez ante un hijo, que el hijo verifique justicia con su actitud. sea, algo que puede clamar al cielo. Y si los padres toman la actitud de hacer esa demanda, los hijos deben de atenderla. Porque imaginemos a una persona con la que se comete una injusticia, no hablo de padres en general, y que no tiene ninguna defensa más que el juez, ¿no? Y que llega ante esa mesa y ante ese tribunal y se le desprecia olímpicamente porque es pobre, porque no tiene influencia, porque etcétera, etcétera, ¿no? O sea que escuchar atentamente, responder cuando se llama, obedecer, servir, condescender, atender como un juez una demanda. Todo eso es obedecer. Para que nos vaya bien, y además dice el Señor, porque eso es justo, establece justicia. Hay para los padres algo muy serio. Y vosotros padres, los dos, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y aquí se emplea una palabra fuertísima, porque traducida literalmente sería una palabra que es un término técnico también, en que se utiliza en la especialidad mía, en medicina, y es paroxismos. Y la imagen es, yo no sé si ustedes alguna vez han visto lo que ocurre cuando hay un ataque epiléptico, ¿no? Hay unas convulsiones, unas contracciones de los músculos, según unas sacudidas impresionantes. Eso es un paroxismo. Y la imagen es que no tenemos que tener una actuación que irrite de esa manera a nuestros hijos. Que a veces se puede hacer, y a veces se hace. No se puede afrontar. Los hijos tienen que tener una actitud, pero los padres también. Los padres también. No provocar reacciones paroxísticas, auténticos ataques de desequilibrio emocional y en la vida y en el equilibrio de la familia por las posturas que podemos tener. Es decir, los hijos no son esclavos, ni son criados, ¿no? Ni son personas de segunda dimensión en la casa, sino todo lo contrario. Entonces, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Bueno, lo de criadlos es la misma palabra que antes hablábamos que era la nutrición o el trofismo. Es decir, criarlos significa nutrirlos. Y aquí implica nutrirlos materialmente, nutrirlos moralmente. Ojo, que esto es muy importante. Éticamente, con una conducta, con una vida, ¿no? Nutrirlos culturalmente. Todo esto implica, ¿no? Y nutrirlos espiritualmente. O sea, todo esto. Es decir, es una responsabilidad de nutrirlos, o por lo menos darles la posibilidad de que se críen, de que se nutran en esa dimensión. En esa dimensión. Dice, sino criarlos o nutrirlos en disciplina y amonestación del Señor. Qué mal se ha entendido esto normalmente. Disciplina no es dar leña a la gente. No es tener un palo especial en casa, ni una correa, ni cosas de estas, ¿no? No es eso. Es de otra manera. Disciplina significa aquí la educación de los niños. Disciplina es literalmente la educación de los niños. Es decir, que a los niños, porque claro, entiéndase que está hablando de hijos y de gente que todavía ya no son adultos y tienen su propia familia, ¿no? Está hablando, lo que nosotros llamamos niños, llamamos adolescentes, hasta ahí llega como mucho, ¿no? Entonces, la educación de los niños, es decir, que hay que criarlos de acuerdo también esa educación con la edad que tienen. No podemos hacerles demandas que no son propias de esa edad. No podemos a un adolescente, por ejemplo, hacerle demandas y decirle tú ya eres un adulto cuando todavía no lo es. Entonces queremos que se comporte como adulto en una serie de cosas. Y luego después cuando él quiere tomar algunas iniciativas que sería positivo, le decimos tú eres un crío y no puedes hacer eso. Entonces ahí estamos cometiendo una gran equivocación. Y aquí se denuncia eso, porque el niño en una sociedad como la nuestra, y era también la de Pablo en ese momento ya, el niño tiene que morir a la infancia para nacer a ser un adulto. Y nosotros tenemos que favorecer esa muerte de la infancia, ¿no? Y esa realización del adulto. Y esa es la crisis de la adolescencia, porque como no hay modelo en nuestra sociedad, hay un modelo para ser niño perfectamente delimitado, y hay un modelo para ser adulto perfectamente delimitado, pero no hay un modelo para ser adolescente. En otras sociedades sí, en la nuestra no. Entonces por eso viene la crisis, ¿no? Bueno, pues educarlos o criarlos con una educación apropiada, ¿no? A las circunstancias cuando ellos son niños. Con disciplina. Disciplina es eso, la educación apropiada que tienen que recibir en cada momento. Y amonestación del Señor. La corrección del Señor no es la corrección por la vía de la brutalidad, ¿no? O de la exasperación o de los paroxismos, ¿no?, o de los castigos terribles. No es eso, ¿eh? O sea, ¿cómo educaba el Señor? ¿Cómo amonestaba el Señor? ¿Cómo corregía el Señor? No la nuestra, la del Señor, ¿eh? Entre otras cosas porque heredad de Dios, ¿eh?, son los hijos, heredad de Jehová son los hijos, ¿no? Es decir, porque en definitiva son de Dios también, ¿no? Entonces, esa educación o amonestación tiene que ir en esa dimensión. Y ya para finalizar, vamos a ver la última parte, aunque sea un poco por encima, la relación de los siervos y de los amos, que es realmente conflictiva, que sería interesante verla en mayor profundidad, pero vamos a tocar solamente algo. Dice, siervos, o esclavos, o criados, obedeced a vuestros amos, literalmente señores, los que son señores, terrenales, según la carne, quiere decir, ¿no?, con temor y temblor, con sencillez de corazón, como a Cristo. Con sencillez significa con honradez, con franqueza. Y aquí ya me parece que hay algo muy importante. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Cuando se dice con temor y temblor, se está diciendo lo mismo que la relación que tenemos que tener con Cristo y con el Señor. O sea que, en el fondo, no se nos está diciendo que tenemos que tener terror o miedo a los amos, no. No es ese el asunto. Pero es importante que se diga que tenemos que hacerlo con sencillez de nuestro corazón. Es decir, lo que ocurre en la esfera de nuestra intimidad, ¿no? No con un ánimo doble. En la epístola de Santiago se habla de una cosa muy importante, del hombre de doble ánimo, o del hombre de dos almas. Es decir, que tiene como dos trajes, ¿no?, como dos presentaciones diferentes, que no es sincero, que no tiene sinceridad, que juega con dos barajas, digamos, ¿no?, y por lo tanto no es sincero. ¿Qué quiere decir esto de sencillez? Quiere decir que está excluyendo ya el servilismo a los amos. O sea, no admite el apóstol Pablo la representación de decir, hombre, sí, 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 señor, muy bien, usted tiene toda la razón del mundo, pero por dentro dices, es un sinvergüenza. Está diciendo que el que está trabajando en esta dimensión, y claro, en aquella época, pues todavía no habíamos llegado al desarrollo industrial, ¿eh? Y como no habíamos, era una sociedad precapitalista, naturalmente las relaciones de trabajo eran diferentes de las que se establecieron cuando llegó a la sociedad capitalista y en la que estamos ahora. Pero esto vale en cuanto a la enseñanza que tiene de fondo. Es decir, el apóstol Pablo dice, un cristiano tiene que ser sincero. O dicho de otra manera, en el trabajo, un pelotillero no. Tiene que ser honrado, tiene que ser honesto, tiene que cumplir con su trabajo, pero tiene que ser sincero. Y eso implica que no debe decir sí donde tiene que decir no. Así que no se está diciendo que aquí hay que aplaudir y hay que decir sí y amén, ¿eh? Sino que al cristiano se le enseña que tiene que saber decir sí y que tiene que saber decir no. Y eso está claro y se aplica aquí. Con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. No sirviendo al ojo, por si esto no estuviese claro, ¿eh? No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, vamos. Si esto en aquella época no es revolucionario, pues veamos la época. ¿Cómo eran los siervos entonces? ¿Eh? Marcados con hierros, en las orejas, en el cuello, en el pecho, ¿no? Con pertenencia de ellos y de sus mujeres y de sus hijos, de sus amos y de todas esas cosas que se diga. En aquella época, hombre, ¿cómo no iban a perseguir a los cristianos con esta filosofía? Si ya estaba empezando, diría yo, como la revolución sindical previa. Es decir, no servirlos como a los hombres, cuando la demanda que se hace, entonces, después y ahora, es servidumbre de hombre. ¿O no es esta la que se hace ahora? ¿Quién prospera? ¿O en qué dimensiones, según qué circunstancias y qué caso, no? Bueno, pues hay una denuncia bien clara de esto, ¿eh? Es decir, no venderse. Ya estaban los pobres vendidos, ¿no? No podían hacer nada, ¿eh? Pero no vender la integridad, la honestidad. Porque estaban comprados, no tenían nada que hacer, ¿eh? Y si era poco se les ponía una cadena al cuello o lo que fuese, ¿no? Pero no venderse a ellos, ¿eh? Bajo ningún punto de vista. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. De corazón, haciendo la voluntad de Dios, mejor traducción así, sino haciendo, dice, como siervos de Cristo, desde el alma, haciendo la voluntad de Dios. Es decir, la actitud frente a los amos, desde el alma, haciendo la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está expresada al final. Dice, no hay afección de personas para con Dios. Por lo tanto, no hay servilismo humano. No lo hay. Estás ahí, eres esclavo. No se dice que cojas el cuchillo, mates al amo, ¿no? Porque Dios ha dicho no matarás, entre otras cosas, a pesar del pecado en el mundo, ¿no? O que hagas una revolución violenta. Pero está dando una fuerza moral impresionante, ¿no?, a quien está en el trabajo, a alguien que lo necesitaba. Es decir, estos señores que aparecen y son como tus señores, son menos señores de lo que es. ¿Qué te está diciendo el apóstol Pablo? Tienen un dueño en los cielos. Y este no hace acepción de personas, no divide entre siervos, esclavos y dueños. ¿Eh? Aquí está ocurriendo esto, como consecuencias de cosas en este mundo, pero no, esto es lo que va a permanecer delante de Dios. ¿Eh? De corazón, desde el alma, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Sirviendo como al Señor, no como sirviendo a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos o señores, haced con ellos lo mismo. Esto sí que es serio, ¿eh? Está diciendo que tengan el mismo sentido respecto de sus trabajadores o respecto de sus esclavos que los esclavos les dice que tengan de los amos. ¿Por qué? Porque eran señores o amos creyentes. Y aquí entraríamos ya en una cosa seria. Y se les podía pedir lo mismo, que tenían que concienciarse que trabajaban, pero que no tenían que tener un culto al patrón. Y eso quería el apóstol, que también los amos lo supiesen y se enterasen y lo profundizasen dentro de ellos. Y les dice, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay afección de personas. Para Él no hay afección de personas. Bueno, ¿cómo se puede expresar, objetivar el plan económico de la salvación de Dios en diversas esferas, ¿no? En la esfera de la familia, digamos, las relaciones en el matrimonio, en las relaciones de los padres con los hijos y en las relaciones laborales, que naturalmente ha cambiado mucho el laboral, el mundo. Pero yo diría que esto, o al menos yo que he estado trabajando durante muchísimos años en servicios públicos y en relación con mucha gente, todo esto del servilismo, de esa, es el pan nuestro de cada día, en cualquier empresa, en cualquier zona, en cualquier cosa, esto no está tan pasado de moda como sea. Y que el apóstol Pablo era un defensor de la esclavitud con estos presupuestos en esta época. Y a veces se olvida algo que escribió muy serio cuando escribió la epístola a los Corintios en el capítulo 7. Y que se resume en esto. Si podéis conseguir la libertad, procuradla. ¿Eh? No les dice que se queden en la esclavitud, sino todo lo contrario, que si pueden, consigan la libertad. Porque él denunció esto en tantas ocasiones, ¿no? Cuando estuvo ante reyes en eminencia y tenía en sus brazos y en sus manos cadenas, ¿no? Y en alguna ocasión alguien le dice, Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. De su testimonio dice, quiera Dios que por poco, por mucho, ¿no?, todos vosotros fueseis hechos cual yo soy, salvo estas cadenas. Fue por el mundo denunciando esas cosas que dicen algunos que no las denuncian. Y que no es verdad, y que no es verdad. Bueno, tenemos, queridos hermanos, un programa que podemos adaptar, pienso yo, según el Señor nos ayude, a nuestra vida. Al final de esta conferencia es necesario realizar una nota aclaratoria. La cita referencial a Santa Teresa de Jesús es errónea. Se refiere a un verso de Sor Juana Inés de la Cruz, que era una poetisa de carácter místico mexicana.